IFEMA presenta Almoneda Navidad, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo, del 10 al 14 de diciembre, abierto al público.
Jueves 11, entrada gratuita.
Miles de ideas para tus regalos de estas Navidades, objetos originales, singulares, vintage y a precios accesibles. Ven e inspírate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 3 y 4 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
La Ventana de Madrid.
Pero yo personalmente estoy satisfecho y yo me presento aquí como un coordinador, que lo que quiere decir es que entiendo que la etapa que tenía que protagonizar yo ha concluido. Marx decía que la historia a veces avanza por su lado más feo, ¿no? Probablemente a mí me tocase ese lado feo. Pero el lado de la historia en el que estoy es el de impulsar los cambios para derrotar a la derecha en Madrid.
Eddie Sánchez, bienvenido a La Ventana de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Pues muy buenas tardes.
Esto de hoy lo tenía realmente ya pensado con anterioridad. Antes incluso de conocer el resultado de las primarias, ¿usted tenía claro que iba a anunciar su marcha?
Antes de conocer el resultado de las primarias, sí. Que lo tuviese previsto al 100% nunca se puede. Pero digamos que sí que es una... decisión pues deliberada y que tiene un, creo que un contenido de racionalidad política evidente, y estoy satisfecho con ello.
¿Y es una decisión que había consensuado, que había hablado previamente con algunos de sus compañeros más próximos?
No, la verdad que no ha sido una decisión en ese tono clásica, ¿no? En ese sentido clásica, pero yo creo que es evidente que Izquierda Unida a nivel social pues ha cumplido una etapa. Y en esa etapa a mí me correspondía un papel que se ha culminado, y lo normal a nivel político cuando se culmina una misión es pasar a otra etapa y otra fase. Lo demás sería perpetuarse de una manera artificial, y yo siempre he sido alérgico a esa forma de entender la política nacional.
Si los resultados hubiesen sido otros, completamente diferentes, Eddie Sánchez hoy estaría sentado en esta mesa aquí en La Ventana de Madrid como coordinador regional de Izquierda Unida.
El comunicado que leí hoy en mi despedida a la prensa lo tenía escrito antes del resultado de las primarias. O sea que, digamos, no está vinculado al resultado de mi decisión, sino vinculado a que las primarias, de una manera, digamos, simbólica, cierra una etapa de Izquierda Unida, abre otra, y en ese sentido, pues a mí me tocó en esa fase impulsar, por un lado, la unidad interna de la organización, la integración de toda su pluralidad en todos los órganos de dirección. Y en segundo, logrado esto, una segunda etapa que es impulsar cambios que insertasen a Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, en la nueva política que se ha abierto, con esa perspectiva del cambio en Madrid, la derrota de la derecha, e impulsar políticas de izquierda. Entonces, en ese sentido, ese fue mi papel. Hay otros compañeros que tuvieron un papel anterior, otros lo tendrán posterior. Y bueno, yo llegué a la coordinación no con un sentimiento de perpetuación eterna en la misma, sino sabiendo bien claro lo que tenía que hacer. Y como decía esta mañana, pues la historia avanza de una manera caprichosa en ocasiones, ¿no? Lo importante es que avance, y lo mío era impulsar, ¿no? El objetivo era impulsar unos cambios de una UCM en un momento en el que, sobre todo en invierno del año pasado, en enero, febrero, me quedé muy preocupado frente a lo que yo consideraba que se estaba cometiendo un error por parte de Izquierda Unida en cómo estaba preparando las elecciones europeas, lanzando a una sociedad que quería cambios y que buscaba expectativas. Lanzamos un mensaje conservador de repliegue, y muchos sectores, sobre todo los más emergentes, pues algunos entendieron que le cerrábamos la puerta. Y yo creo que con la decisión que hemos tomado durante estos meses, y en donde uno de los elementos más importantes son las primarias abiertas, hemos evitado que en Madrid se cometiese ese error. Y yo creo que ahora Izquierda Unida, las primarias han abierto una energía política muy importante, y nuestra organización va a ser, bueno, va a tener un ascenso importante.
Eddie Sánchez, con su decisión de esta mañana, le pregunto, ¿deja abierta la puerta a la salida ahora de otras personas que llevan ya muchos años en la dirección? O sea, estoy pensando en el portavoz municipal, en Ángel Pérez, en el portavoz regional, en Gregorio Gordo. ¿Usted cree que van a seguir su estela ahora? ¿Sería descabellado pensar en su salida más o menos inmediata?
No lo sé. Además, en estos momentos, ya como militante de base de la organización, pues hacer planteamientos sobre otros compañeros, pues no mi misión. Yo la decisión que la tomé en función del papel que yo creo que tenía que cumplir, y de, digamos, la responsabilidad que tenía que asumir. Con respecto a Goyo, como consideramos los amigos, y Ángel, ellos ya desde hace mucho tiempo, años, ¿no?, anunciaron que esta era su última legislatura, y Goyo pues podía haber sido coordinador de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. Decidió dar el apoyo a una persona como yo, desconocida en aquel momento, y que de manera un tanto sorpresiva pues fue coordinador y ganó aquella asamblea. Es decir, son dos personas que ya llevan, digamos, una etapa de retirada y supongo que continuarán en esa línea.
Y con Tania Sánchez ha hablado ya en las últimas horas. ¿Se ha puesto en contacto con ella? ¿Le ha dado algún consejo? No sé.
Bueno, yo ayer hablé con los 6 candidatos, uh-huh. entre ellos Tania. Y bueno, consejos, pues bueno, sí, orientaciones. Eso, en eso, los que me conocen, tengo esa manía, ¿no? De dar mi opinión siempre.
¿Qué le ha dicho?
Y bueno, yo lo que creo que en estos momentos es algo que yo, incluso en este programa, he machacado mucho, perdón, la expresión uh-huh. coloquial. Ya hemos señalado los culpables de la crisis, ya hemos hecho, digamos, elementos claros de ser una organización bien situada en la protesta social y que tenemos un reconocimiento en eso. Mi recomendación ahora a toda la organización es que hay que centrarse en construir una alternativa seria, porque los problemas son muy graves y en torno a ideas sencillas no se superan la gravedad de los problemas que tenemos. Ahora
en esa construcción de una nueva situación, de una nueva realidad social que también ha ido emergiendo en los últimos años, ¿la marca Izquierda Unida debe desaparecer? ¿Se debe mantener? ¿Se corre el riesgo de que esa marca Izquierda Unida desaparezca?
Nada de lo que existe en la sociedad que ha plantado cara a las políticas de austeridad debe desaparecer, sino que se debe fortalecer. Los sindicatos se tienen que fortalecer, los movimientos sociales, las plataformas ciudadanas y las organizaciones de izquierdas como la mía. Y en la medida que seamos más fuertes, pues los que han protagonizado los recortes serán más débiles. No se puede sacar un país de la crisis dentro de la debilidad, pero dentro de su fortaleza sí. Y en concreto en mi organización, las primarias, por ejemplo, es la medida clara de una organización que frente a una situación muy difícil no responde con repliegue, sino que responde con valentía. Y ayer fue una fiesta, ¿no? Solo un dato. 13.000 personas acudieron a las urnas de 15.000. Y esto no es votar por internet en tu casa, esto es tomar la decisión de ir a una sede, meter una papeleta. O sea, las primarias en Madrid son un acontecimiento político y que son un ejemplo del músculo y la fuerza, ¿no?, de una organización que dio ayer una demostración muy importante.
Si Podemos se come Izquierda Unida, ¿estaríamos ante una mala noticia?
En mi opinión, las organizaciones que se cuestionan a sí mismas son las que están llamadas con el tiempo a desaparecer. Nuestra organización ayer dio un paso adelante en su fuerza, ¿no? Y a nivel social dar una demostración de una organización muy importante.
Pero ganan dos candidatos que apuestan por acercarse poco a poco a esos círculos de Podemos y establecer, digamos, o estrechar esas vinculaciones políticas.
Es que nosotros, y además eso fue otro de mis orgullos como coordinador, pues participé del impulso de la política convergencia. Cada uno por separado no gana. La fragmentación del voto ciudadano abre la puerta a que la derecha se perpetúe. Los problemas, digamos, que tiene nuestro país y la reconstrucción pendiente del mismo requiere de alternativas fuertes, sólidas. Hasta ahora, ¿esto cómo se hacía? Pues cada organización iba por separado en torno a una articulación de un voto protesta a un gobierno débil y luego ya se juntaban después en tripartitos, cuatripartitos o pentapartitos uh-huh. sin programa claro. Eso ha fracasado. Lo que tenemos que hacer es antes una convergencia, un programa político serio, decirle a la sociedad, estos problemas tienen solución.
Ya con la tranquilidad de haber pasado unas horas del anuncio, digamos, ya después de haberse quitado ese peso de encima, Edi Sánchez, no sé si habrá hecho ya un poquito de reflexión interna. A usted, muchas de las cosas que han ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses incluso, no le han causado mucho dolor. Toda la división que se ha visto, especialmente en las últimas semanas, las noticias que han ido apareciendo en medios de comunicación, todo esto, ¿a usted no le causa desazón? ¿Hasta qué punto todo eso marca también una decisión la que ha anunciado esta mañana?
Yo creo que lo importante, y lo decía esta mañana, es lanzar un mensaje a la sociedad, sobre todo a la sociedad que sufre la crisis.
Pero a usted ayer le dolió, por ejemplo, ver dos urnas en las sedes, una urna para simpatizantes, una urna para militantes, todo el follón que se ha montado con el censo en los últimos días. A ver, nadie duda que las primarias de Izquierda Unida han sido abiertas, no ha ocurrido en todos los partidos, han sido abiertas, han participado simpatizantes, militantes, pero es cierto que en todo este proceso ha habido momentos francamente tensos y muy delicados.
Yo creo que todo el mundo entendió perfectamente en la situación de que se abría una oportunidad de participar, de decidir, de dar su voz. Ayer acudió prácticamente, bueno, 13.000 de 15.000 personas, y en ese sentido que haya dos urnas o una no tuvo ningún problema. Lo importante es que somos una organización que ha hecho lo que nadie ha hecho en Madrid de momento, que es abrir sus decisiones más importantes a la ciudadanía. La ciudadanía respondió y, en segundo lugar, pues con las primarias yo lo que he mandatado, ¿no?, en mi última declaración como coordinador, es: se acabó el conflicto interno, se abre lo mejor que hace Izquierda Unida, que es construir una alternativa seria.
Ha sido usted, por tanto, un coordinador regional en parte de transición, ¿no?
Bueno, yo a sí mismo me reconocía.
¿Hacía este nuevo tiempo?
Hay dos fases en mi coordinación y yo insisto, yo empecé con una coordinación en un país que tiene una crisis económica y acabé como un coordinador de una crisis política institucional muy grande. Y mi transición es que la organización se situase en el centro de la solución y no en su marginalidad.
Pero Edi Sánchez tiene 41 años y de verdad, lo prometo, no tengo delante a un viejo comunista de la era de Stalin. Yo creo que todavía tiene mucho recorrido político. ¿Qué va a hacer a partir de mañana?
Lo tengo, volveré y ahora me voy a volcar en una de las mejores cosas que sé hacer, que es, bueno, mi capacidad de propuesta, ¿no? De una capacidad técnica y muy importante, y ahora es importante decirle a la sociedad, hemos dejado participar, ahora toca hacer el mejor programa electoral.
Bueno, pues Edi Sánchez, gracias, porque además siempre que le hemos llamado en esta emisora, en la cadena SER, es cierto que ha acudido a este programa y a esta antena, así que de verdad muchas gracias por compartir estos minutos y mucha suerte a partir de ahora.
Muchísimas gracias a vosotros y simplemente unos segundos que reconocer la labor de la SER en este tiempo que soy coordinador, sobre todo por abordar las noticias de gran contenido social.
Pues muchas gracias, Edi.
Y hasta a vosotros. La próxima. Venga.
Son las 7 de la tarde y 31 minutos.
Del 5 al 8 de diciembre, IFEMA presenta Dabadum, Salón del Ocio Infantil en Familia.
¡Hala! ¡Lo ha dicho!
¿El qué?
La palabra supermágica que te lleva a un sitio lleno de sorpresas.
¡Dabadum!
Talleres, espectáculos, mundo digital.
Entradas en dabadum.ifema.es.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
La Ventana de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Niñas y niños empiezan a ensayar y por todos los lados se escucha cantar.
¡Do re mi fa sol, me lo pido!
El catálogo de Navidad de Juguetos abre el telón con un 10% de descuento en sus marcas exclusivas por ser socio del club. Y un montón de me lo pido. Ya sea Rey Mago o Papá Noel, esta Navidad, pidan lo que pidan, lo tienes en Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Centro Óptico Social, la óptica del pensionista. Gafas y audífonos a precio de coste. Atención especial a parados, familias numerosas y colectivos necesitados. Centro Óptico Social, 6 centros a su disposición en la zona sur. Parla, Getafe, Leganés, Alcorcón. Teléfono 91-594-0267 o en centroopticosocial.es.
Ahora más que nunca vamos a ser solidarios en Pinto.
Este miércoles 3 de diciembre, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto. Colaboran
Cáritas, Cruz Roja, Ayuntamiento de Pinto, Aser Pinto, Mensajeros de la Paz, Fundación Vicente Ferrer, EREP, Pinto Básquet, Club Atlético de Pinto y Centro Comercial Plaza Éboli.
Organiza SER Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida. Más información en sermadridsur.com.
Mamá, mira, yo te acompaño a Zona Mascotas, que tiene unos cachorros preciosos. Y allí le puedes comprar de todo. Pienso, ropita, complementos, lo que quieras. Pero hazte socio del club, que así yo tengo más descuento, ¿vale?
Cuantos más socios hagas del club Zona Mascotas, más dinero ganarás tú. Entra en zonamascotas.com e infórmate. Zona Mascotas, Centro Comercial Plaza Nueva, Leganés. Mascotas felices.
¿Yo? ¿Un perro?
Sí, mamá, un perro.
94.4 FM, Cadena SER.
Siete de la tarde y 34 minutos.
La Ventana de Madrid.
Este es el sonido de los disturbios ocurridos el domingo frente al Estadio Calderón, una batalla campal entre aficionados del Frente Atlético y de los Riazor Blues, que acabó con la muerte de un aficionado del Depor mazado a golpes y que fue arrojado al río Manzanares. Varias patas sobre este asunto y muchas preguntas todavía sin respuesta. La primera, ¿cómo es posible que viajaran estos aficionados desde Galicia sin ningún tipo de control policial? ¿Dónde y cómo consiguieron esas entradas y por qué? ¿Por qué burlaron en su viaje todos esos controles de la policía? Ana Terradillos, vamos con la última hora de las investigaciones. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, la investigación todavía muy abierta, sobre todo para concretar si hubo cita previa entre los dos equipos a través de WhatsApp. Este podría ser uno de los errores policiales. Policialmente se descarta que hubiese ningún tipo de convocatoria previa a través de las redes sociales, pero no está claro si quedaron o no para enfrentarse a través de WhatsApp. De momento, según la policía, no hay pruebas policiales para constatar que hubo cruce de mensajes. Lo que sí se sabe es que cada grupo mantuvo mensajes entre ellos incitándose a la pelea con los otros. nosotros. Lo contábamos también a las 2 de la tarde. La Federación de Peñas del Depor vendió 100 entradas a los Riazor Blues. Esto era la línea de investigación que nos avanzaba esta mañana el secretario de Estado de Seguridad, que decía que había habido unas entradas que se habían distribuido fuera de los cauces habituales. Las entradas, según la policía, fueron vendidas por el Atlético de Madrid a esta Federación de Peñas, según fuentes policiales. Lo que dice ahora la policía es que el Atlético de Madrid vendió 2 partidas de entradas, una al Club Deportivo y otra a la Federación de Peñas. Sobre la posibilidad o sobre la calificación, mejor dicho, que tuvo el partido de bajo riesgo, parece ser, según dice Interior, que las dos aficiones no tienen antecedentes de enfrentamientos durante los últimos 6 años. Algún testigo o algún aficionado ha desmentido esta información, pero eso es lo que ha defendido Interior a la hora de argumentar esa calificación de bajo riesgo que se hizo en este partido. Y por lo demás, los 21 detenidos siguen en dependencias policiales, van a agotar ahí el plazo legal que existe para los interrogatorios policiales, pasarán a disposición posiblemente mañana. Sabemos que 8 de los detenidos tienen antecedentes penales y que los arrestados tienen edades comprendidas entre los 35 y 45 años, aunque el mayor tiene 58 y el menor tiene 18. Operación, por tanto, abierta. Según fuentes policiales, es posible que haya más detenciones y, sobre todo, habrá que intentar detener a los autores materiales de esa paliza que acabó con la vida de un aficionado del Deportivo, porque todavía a esta hora no están detenidos.
Información de Ana Terradillos. Recordemos, los bomberos primero y el SAMUR después tardaron 4 minutos en llegar a la zona, a Madrid Río, y otros 5 en rescatar a la víctima, a la que previamente tiraron una cadena con las que se guardan las sillas de las terrazas de esa zona. En el capítulo de reacciones, la Comisión Antiviolencia va a endurecer, o eso dice, las medidas de control para reforzar la seguridad. Los violentos fuera del fútbol. Lo dice Francisco Martínez, que es el secretario de Estado de Seguridad.
Como les decía al inicio, lo que se produjo ayer es excepcional, siendo de extrema gravedad. Todavía se puede mejorar más en ese compromiso claro y firme de todos los implicados en proporcionarle al deporte una mayor seguridad, y que creo que existe un compromiso absolutamente claro por parte de todos los que hoy nos hemos reunido en que deben ser expulsados de la vida deportiva en cualquiera de sus manifestaciones.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aquí en la SER, quiere saber si falló algo. ¿Por qué no se controló ese viaje desde Galicia o no se estuvo encima de los miembros del Frente Atlético que quedaron a desayunar esa misma mañana en las inmediaciones del estadio?
Yo, en lo que corresponde a la policía, lógicamente en Madrid, que es mi responsabilidad, he pedido ya informaciones, informes por escrito para saber exactamente, sobre todo, más que qué falló, que evidentemente hay que saber qué es lo que falló, si es que falló aquí algo. Lo que hay que ver es qué medidas se pueden tomar para evitar que en el futuro, en circunstancias similares, pues se pueda producir una circunstancia igual.
Y la oposición, el PSOE, quiere que se abra una comisión de investigación y que comparezca precisamente la delegada Cifuentes en la Asamblea de Madrid. Antonio Carmona, candidato del PSOE al Ayuntamiento.
Hay que abrir de inmediato una investigación en relación a lo sucedido y a la violencia en el fútbol. Y además de esclarecer los hechos, que ya han pasado demasiadas horas sin esclarecerse del todo, se tienen que establecer un plan inmediato y contundente contra los violentos en el deporte, contra los violentos en general, y, si cabe, asumir las responsabilidades políticas por hechos donde existe negligencia, pero no sabemos exactamente dónde, pero existe negligencia.
Lo dicho, lo apuntaban a Terradillos. Mañana, previsiblemente, los 21 detenidos pasarán a disposición judicial, es decir, lo harán en las próximas horas, y comenzará el desfile de radicales por los juzgados de Plaza de Castilla. Y pendiente de esas declaraciones va a estar Alberto Pozas. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Los detenidos van a pasar a disposición judicial cuando así lo decida la policía, pero tienen unos plazos, 72 horas, es decir, como máximo hasta el miércoles por la mañana, y digamos que ya existe, en cualquier caso, una investigación judicial abierta, pero como todos sabemos, los detenidos todavía no han pasado por el juzgado. Existe una investigación abierta, Javier, desde el mismo momento en que un juzgado de Plaza de Castilla tiene que hacer el levantamiento de cadáver. Es ahí donde se inician las diligencias. Era domingo, así que estamos hablando del juzgado que estaba de guardia, que según nos dicen era el número 20. Pero mandarlos hoy, por ejemplo, a Plaza de Castilla habría sido pues todo un engorro, porque el juzgado 20, el que levantó el cadáver, estuvo de guardia hasta las 8 de la mañana, y aunque estaba abierto había poca, por no decir casi ninguna persona trabajando. Lo hubiera asumido otro juzgado y luego hubieran tenido que remitir las actuaciones.
Bueno, pues todo eso, como digo, va a ocurrir en las próximas horas y ahí estaremos montando guardia. Alberto, gracias, un saludo y buenas tardes. Y así nos vamos a marchar, aunque seguiremos hablando de este asunto en Hora 25 a partir de las 8 con Ángels Barceló. Nosotros estamos de vuelta mañana, como siempre, las 6 emisoras de la SER en la comunidad desde las 7:20. Que disfruten del día. Hasta mañana. Adiós.
de Madrid. Javier Casal.